ustedes en Revista de Economía y Turismo todavía hasta las 7 de la mañana. Y como es tradicional, cerramos el trimestre con una tertulia centrada en el comportamiento de la economía en los contextos nacional, europeo y español. Y tenemos este jueves en la tertulia trimestral a tres catedráticos de esta universidad que forman parte del Consejo de Redacción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que es el que se encarga de coordinar los contenidos de este programa de radio, de esta revista de Economía y de Turismo. Son Antonia Calbornero, catedrática de Economía Aplicada, catedrática Jean Monnet de Unión Europea. Buenos días.
Buenos días.
Juan Jiménez Ullastres, catedrático de Economía Aplicada, es también responsable de sensibilización de Economistas sin Fronteras. Bienvenido, gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y Francisco Mochón, catedrático de Análisis Económico. Buenos días y gracias también.
Hola, buenos días.
Bien, pues como es habitual, nuestra tertulia repasa no todos, pero sí algunos de los asuntos socioeconómicos más trascendentes en nuestra opinión, o mejor, en la opinión de nuestros invitados, en el entorno internacional, europeo y español, y que se han producido pues a lo largo de este trimestre. Vamos a empezar por el panorama internacional. De nuevo, los datos de la economía norteamericana han dado mucho que hablar a los analistas. Japón sigue por sexto año consecutivo con deflación y el gobierno chino ha tenido que poner en marcha medidas de enfriamiento para su economía. Todo ello marcado por una nueva escalada en el precio del petróleo que ha llegado a máximos de nuevo, $52 por barril. Antonia Calvo, no sé si son los temas más importantes, pero ¿qué destacaría usted de la coyuntura económica internacional?
Bueno, yo creo que lo más destacado de la coyuntura económica internacional lo acaba de usted de citar en estos momentos, que es la volatilidad de los precios del petróleo, que no tanto el aumento de los precios del petróleo, sino esta volatilidad que está provocando una fuerte incertidumbre en los mercados internacionales y en las expectativas de los mercados en general. La economía internacional se había ralentizado en el segundo semestre del año 2004, el año pasado, después de estar en el primer semestre con un impulso bastante destacado, quizá con la excepción de la economía china, que en el primer semestre del año pasado tuvo una ralentización, y esto después se ha modificado en el segundo semestre, que ha vuelto a tomar otra vez un impulso bastante dinámico, impulso que está contabilizado con una tasa de crecimiento del PIB de alrededor del 10%. Esto lo que justifica, quizá probablemente, las medidas de endurecimiento de las políticas económicas en el caso de China, y unas medidas de política económica que están acompañadas también por esta volatilidad del precio del petróleo, debido a que el mercado chino es un mercado productor de China es un país productor de petróleo, pero es insuficiente para el potencial de crecimiento que tiene su economía. La desaceleración, digamos, de la economía china o el impacto que estas medidas de enfriamiento de la economía china puede estar produciendo pueden tener un efecto, digamos, limitado si tenemos en cuenta que la entrada de capital extranjero, las inversiones directas extranjeras, están desarrollándose de forma muy fuerte debido fundamentalmente a la cierta estabilidad de los tipos de cambio del yuan y a la estabilidad también de los costes unitarios de la mano de obra en China. También hay una cierta recuperación del consumo previsible, por eso digo que hay unos efectos compensadores en el caso de este mercado, unos efectos compensadores debido a que el consumo se puede estar recuperando, dado que desde hace 7 años la renta de las economías rurales se ha recuperado de una forma muy fuerte. Quizá también el sector inmobiliario está tirando de forma importante debido a los tipos de interés reales negativos que hay ahora mismo en China. Y después hay un dato importante que yo querría anotar y que afecta a China y a los países exportadores de productos textiles, y es que este año finaliza el acuerdo multifibras, con lo cual la limitación en las exportaciones de productos textiles se va a acabar y el impacto que va a tener en sus exportaciones va a ser muy destacado.
Francisco Mochón, quería comentar alguna cuestión precisamente en torno a ese enfriamiento de la economía china y quizás a lo mejor sobre los efectos que puede tener para las exportaciones españolas hacia ese país.
No, yo era un poco pensando en los alumnos de primero, cuando les explicamos, bueno, los alumnos de macroeconomía en general, cuando les explicamos que el tipo de cambio es el mecanismo que se encarga de ajustar, bueno, en cierto modo, la balanza de pagos y es un instrumento de controlar la propia evolución de la economía. Entonces, en China, desde hace muchos años, pues bueno, sigue una política de control del tipo de cambio, de una depreciación artificial de la moneda china. Esto es una medida especialmente dirigida a potenciar las exportaciones, y esto indiscutiblemente lo que supone es que se está sacrificando el consumo. Ellos están financiando al exterior y están como vía para generar empleo interno y sacrificar el consumo. Así que bueno, era decir que realmente lo que está, ese tipo de tensiones que están apareciendo en China y que están, han llevado a que tomen medidas de control de procurar enfriar la economía, no es más que cuando tú no dejas que el sistema funcione libremente y tapas por un lado la presión se te acaba yendo por otro, y eso es un poco lo que está ocurriendo con la economía china.
Otra cuestión, no la teníamos prevista, pero que quizás es importante, es de los efectos del tsunami.
Normalmente estas catástrofes naturales son relativamente imprevisibles. En el caso del tsunami sabemos que con una buena red los efectos habrían sido muy inferiores, ¿no? Pero además es cierto que normalmente los países más ricos tienen capacidad y estructuras más preparadas para afrontar estos problemas, y eso significa que los daños son mucho más graves para economías más pobres que para economías más ricas, ¿no? En este caso es una zona muy emergente en el ámbito de la economía turística y de los ingresos por turismo, y no cabe duda que va a significar un deterioro importante durante un tiempo que les va a costar recuperar buena parte del esfuerzo que se estaba haciendo en este sentido, ¿no?
Bueno, por fin el pasado 16 de febrero, quizás esto también tiene algo que ver con este tema, el pasado 16 de febrero ha entrado en vigor el protocolo de Kioto, cuyo objetivo es combatir el cambio climático. Llega en un momento en que los científicos están llamando la atención de nuevo sobre los últimos desastres naturales que estamos viviendo y que pueden tener que ver con este cambio. Y tenemos un invierno, estamos viviendo un invierno frío y atípico. Es una buena noticia, sin duda, la entrada en vigor del protocolo de Kioto, pero también parece que se están haciendo cálculos de que va a tener efectos importantes en las economías de algunas empresas y también para los consumidores. Deja, por otro lado, fuera del acuerdo a los países que más contaminan. Me parece que entre ellos están Estados Unidos y Australia, y contaminan más de un tercio del total. Francisco Mochón, vamos a entrar en esta cuestión, si le parece.
No, yo un poco por ser polémico, yo cuestionaría eso de que es una buena noticia. Yo creo que para la economía española es una mala noticia, fruto de una muy mala negociación en su momento por parte de la ministra Isabel Tocino. Es decir, yo creo que se negoció de forma frívola, sin realmente medir las repercusiones que tenía iban a tener, simplemente porque el largo plazo, como decían los economistas, a largo plazo todos estamos muertos y eso no preocupa. A los políticos les preocupa siempre el día a día y estos planteamientos a largo plazo pues pasaron a un segundo plazo. Yo realmente creo que en la situación que se encuentra la economía española, al margen de que realmente luego se negoció mal y luego tampoco se han tomado medidas para ir corrigiendo la tendencia que llevamos. Pero el problema es que en la situación actual el tema es muy complicado. Indiscutiblemente habría es muy complicado para la economía española, para las empresas españolas, porque se quedan fuera muchas cosas que inciden de forma muy notable. Lo que pasa es que son políticamente más difíciles de combatir, pero que son elementos contaminantes, y luego que realmente hay una serie de sectores productivos que tienen unas alternativas muy difíciles. Es decir, que esto, ya que estamos hablando de la deslocalización y de la destrucción de empleo, esto va a ser un elemento importante. Y luego lo que ocurre es que a lo mejor la misma empresa española va a acabar, u otra empresa española, van a producir el mismo producto en 16 kilómetros más allá, en Marruecos, contaminando con unos regímenes, un sistema de control muy inferiores a los que aquí se haría en la zona de Algeciras, por ejemplo, pero con lo cual el efecto global puede que sea incluso estoy hablando poniendo situaciones extremas, yo no digo que estoy en contra de lo que quiero decir es que es un tema muy complicado, que ha faltado negociación, que ha faltado ir de la mano la administración y el sistema productivo, y que yo temo que algunas previsiones no muy halagüeñas, pero que se puede afectar de forma significativa al crecimiento del PIB real, pues se pueda llevar a cabo si no se tiene la cintura suficiente para actuar con la agilidad requerida.
Juan Jimeno.
Estando absolutamente de acuerdo con la intervención del profesor Mochón, que quería es matizar un poco, ¿no? Porque al poner el acento en los problemas que va a tener la empresa española para en su conjunto para cumplir los objetivos, yo creo que en cualquier caso no es una mala noticia el que Kioto salga adelante, por lo que ello supone de reflexión general sobre el cuidado del medio ambiente y por lo que ello supone también de pacto global sobre el tema, porque es evidente, y en parte el profesor Mochón estaba insistiendo en ello, que un país aisladamente no puede avanzar si los demás no van en la misma dirección, porque entonces se queda uno solo y es, digamos, entra en competencia desleal en su contra, ¿no? Entonces, en ese sentido, querría subrayar que al margen de la buena o mala negociación en su momento, para mí el fallo fundamental es que una vez que se negocia regular, vamos a pactar, lo peor es que no se toma ninguna medida, con lo cual se deja que siga deteriorándose y alejándonos de los objetivos entonces pactados. Entonces, de alguna forma, el problema está en que ahora, al entrar en vigor, tenemos no solo que avanzar lo que ya era difícil de cumplir en el momento del pacto, sino incluso lo que se ha retrocedido desde el momento del pacto hasta el presente, con lo cual el esfuerzo es mayor y en ese sentido, pues ahí estos años perdidos yo creo que son una carga adicional en la reflexión que hacía el profesor Mocho.
Claro, lo que yo estaba también profundizando en esa reflexión es decir, nosotros lo hemos hecho no bien. ¿Cómo lo están haciendo otros? Quiero decir, nuestros vecinos del norte, ¿cómo lo están haciendo? Porque en el caso de Francia, pues se me ocurre que tiene quizá menos efectos contaminantes de alguna de las empresas tradicionalmente polucionantes en España, pero tiene una cantidad de residuos nucleares, porque en el caso de las eléctricas españolas son contaminantes, pero en el caso de Francia son residuos nucleares. Eso tendría, no sé, se me plantea a mí esa reflexión, ¿qué pasaría con estos residuos nucleares si nos están afectando igual al compromiso de Kioto, teniendo en cuenta que las eléctricas, que en nuestro caso es más serio, las papeleras, que afectarían igual a otros países que a España, pues cómo lo están haciendo los demás. Es decir, bueno, ya quizá más adelante podemos hacer una reflexión más profunda sobre la cuestión.
En cualquier caso, yo sí le quería preguntar a Francisco Mochón, porque había comentado que había algunos sectores mucho más sensibles, yo creo que son en parte los que ha dicho Antonia Calvo, que serían el sector energético, eléctrico, química,
papeleras, fundamentalmente.
La producción de, bueno, y luego también algunas industrias muy consumidoras de energía, acero, el cristal, es decir, hay algo de cerámica, es decir, que realmente puede tener un efecto muy 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 perjudicial, y sobre todo además cuando aquí estamos de nuevo volviendo a las clases de introducción a la economía, estamos no ya del consumidor parásito, ¿no? El parásito nos referimos a aquel que se beneficia de la ventaja de una acción que hacen los demás, es decir, yo quiero que haya seguridad en mi barrio, pero yo no pago. Pues aquí el guardián del país, que es Estados Unidos, con algunos alatres, son los que están haciendo de parásitos, y realmente es muy lamentable.
Bien, bueno, según un informe de la FAO, el hambre amenaza la vida a más de 800 millones de personas en 36 países. UNICEF está denunciando además un dato que me ha llamado la atención, el aumento de niños pobres en países ricos. El Foro Social Mundial, que se ha celebrado en Porto Alegre, y el Foro Económico Mundial, que se ha celebrado en Davos y que suelen coincidir, han tratado sobre este problema en sus reuniones de febrero pasado. Parece ser que esta es una de las grandes preocupaciones, tanto en el mundo social como ya en el mundo económico. Todo ello en un año, el 2005, que parece ser o debe ser definitivo para cumplir con los compromisos del milenio. Juan Jimeno.
Los compromisos del milenio son un pacto, un acuerdo que se tomó en Naciones Unidas justo al terminar el siglo pasado, con el compromiso de todas las naciones firmantes. Yo creo que es uno de los convenios más firmados del mundo, y con la particularidad de que estaba promovido por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, junto con Naciones Unidas, para erradicar la pobreza en el mundo en el año 2015, ¿no? Y con una serie de compromisos concretos. Entonces, claro, aquí entra por un lado el escepticismo de tantas declaraciones sobre que hay que eliminar la pobreza y la deuda interna y todas estas cosas, que ya uno parece que oye con escepticismo una declaración más de una cumbre sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues la primera diferencia es que se concreta en una serie de metas y objetivos, y con unos datos concretos que deben cumplirse en determinadas fechas, y en segundo lugar que hay un seguimiento muy fuerte por Naciones Unidas. Y efectivamente, el año 2005 Naciones Unidas pretende realizar una cumbre especial de cómo va el cumplimiento, desgraciadamente más bien el incumplimiento de los objetivos del milenio, ¿no? Y dentro de estos objetivos del milenio, pues lo que hay que tener en cuenta es también las diferencias. Es decir, primero hay 7 primeros grandes objetivos que afectan a los países del sur, a los países más pobres, referidos a, por supuesto, pobreza, pero también educación, integración de la mujer, sanidad, etcétera. En los cuales en unos no se ve ningún avance, incluso retroceso. En algún otro se ve avance, por ejemplo, en erradicación de la pobreza, se ha visto algún avance. Lo que pasa es que ahí hay cifras engañosas, claro, porque como en primer lugar se fija la pobreza absoluta como el dólar diario de supervivencia, pues primero, de alguna forma es una cifra que se fijó hace tiempo y no se ha deflactado, por un lado, y sobre todo que el avance de determinados países muy poblados, como en el sudeste asiático y la propia China, de la que hablábamos ahora, implica que un porcentaje importante de habitantes están superando el dólar, pero claro, está escondiendo la situación en países africanos, por ejemplo, o algunos otros, ¿no? Entonces, en ese sentido es desigual. Y luego, por último, está el objetivo 8, que es un objetivo que afecta a los países del norte, a los países ricos, que afecta a la cuantía de la ayuda, el famoso 0,7%, a la calidad de esa ayuda, que sea multilateral, que atienda a los países más pobres fundamentalmente, etcétera, y a factores conexos como comercio internacional, evitar el proteccionismo sobre los productos que más afectan a los países del sur, y así como a transferencia de tecnología, sanitaria, etcétera, ¿no? Entonces, este último compromiso sí que en el 2005 debería estar cumplido ya, porque este no es un objetivo para 2015, sino es un objetivo para que se posibilite el desarrollo de los países del sur. Mientras sigamos con los problemas de deuda externa, de proteccionismo arancelario, de carencia o insuficiencias notorias de la cooperación internacional, difícilmente los países del sur por sí solos van a poder cumplirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es positivo el que haya más consciencia de que este problema es grave, de que el discurso de las grandes instituciones y foros internacionales se haya dado cuenta de que el desarrollo economicista, dicho en el sentido peyorativo de la palabra, por sí solo no vale si no existe una cohesión social que al final pone en peligro todo el resto del proceso. Eso es positivo, pero queda mucho por hacer para cumplir los objetivos del milenio y para mejorar la situación de toda esa población mundial.
Antonia Calvo.
Pues desde luego que la pobreza es un punto importante en la agenda global este año de 2005. Es un punto importante en la agenda del Reino Unido, porque Blair tiene previsto una reunión del G8 si sigue como jefe de gobierno en el mes de junio para tratar el tema de pobreza, especialmente de África, como ha dicho el profesor Jimeno, que es uno de los temas más acuciantes, el problema africano. Lo tiene también previsto, por supuesto, la agenda de la ONU. La OMC tendrá una reunión en el mes de diciembre que va a llevar, se supone que va a llevar algunos puntos en el que se proponga la liberalización del comercio de los productos en los que están especializados los países más pobres en el mundo. Con eso digo que es un punto importante en la agenda global ahora mismo. Ahora, yo añadiría quizá una pizca de optimismo respecto a lo que ha dicho el profesor Jimeno. Es decir, yo creo que hoy día los países ricos ya han tomado conciencia de que hay que afrontar el problema de la pobreza con cierta decisión. No sé hasta qué punto es esa decisión, pero ya está el problema sobre la mesa. El problema está hace muchos años, pero ya está el intento de solucionarlo de alguna manera sobre la mesa. Después, también los países de Asia, especialmente China e India, donde tenían millones de habitantes que estaban en la pobreza, y que algunos de ellos, en el caso de la India en concreto, pues no sabían si iban a comer al día siguiente, ¿no? Yo creo que ahora con las políticas de desarrollo internas que están llevando a cabo estos países, pues están, digamos, favoreciendo que esta población pues pueda tener ciertas perspectivas de futuro, digo, ciertas entre comillas, ¿no? No es el caso de África, obviamente. En el caso de África es totalmente distinto. En África no existen siquiera gobiernos o iniciativas políticas de los propios gobiernos para llevar a cabo programas de desarrollo, programas de crecimiento que favorezca a su población. Ahí falta totalmente todo. Pero digo que el optimismo que yo querría añadir vendría dado precisamente por la posibilidad de que millones de personas en Asia puedan tener cierta calidad de vida en el futuro, y esperemos que a lo largo de este decenio se les mejore. Ahora, lo que se podría añadir, yo creo que podría añadir que hay los tres aspectos, digamos, básicos de lo que sería el afrontamiento de una política de resolución de la pobreza. Quizás sería seguir con el tema de la ayuda, podríamos hablar sobre ello, si es positivo o no. A mí me parece que tiene muchas lagunas. Quizá también reducir la deuda externa, a mí también yo creo que también tiene ciertas lagunas, menos que lo del tema de la ayuda, y la liberalización comercial, es decir, proponer una liberalización de las importaciones en los países en desarrollo, los países ricos, de los productos que proceden de los países más pobres, quizás sería un aspecto importante, pero hay que tener en cuenta también la protección los lobbies que se levantarían en los países ricos evitando que se produzca esa liberalización comercial.
Yo solamente diría que yo me conformara con que se hiciera realmente, cumpliera realmente este último tema. Es decir, simplemente sí. Que dejasen, ya que son los paladines del libre comercio, los países desarrollados, a la cabeza de Estados Unidos siempre, que realmente fueran un poco menos hipócritas y que realmente abrieran la porque es que se aplica una ley del embudo, pero con una desfachatez tal que realmente es vergonzoso.
Claro, según un informe de Oxfam, si me lo permitís, dice que solamente con que se permitiese que aumentase un punto porcentual las exportaciones africanas a la economía global, esto aumentaría un beneficio 5 veces superior de lo que proporciona la ayuda y la reducción de la deuda externa. Según informe de OFAN.
Bueno, pues lo dejamos sobre la mesa. Interesante reflexión sobre el tema. No podemos seguir, porque seguro que cualquiera de nuestros invitados querrían seguir comentando este tema. Vamos a pasar a las previsiones de temas que teníamos para Europa. Quizás la noticia más significativa en el ámbito de la Unión Europea es el proceso de consulta que se ha iniciado en la Unión Europea sobre el tratado para una constitución en Europa. ¿Qué añaden qué añade este proceso, Antonia Calvo, los resultados que se han obtenido en el referéndum que se ha celebrado en nuestro país, en el primer referéndum sobre el tema?
Hombre, yo creo que sin entrar en los resultados, lo que es la cuantificación de los resultados, he dado atención que ahí yo no voy a entrar, pero digamos, lo que es el resultado global a mí me parece muy positivo y muy positivo para lo que la imagen que podemos arrojar en Europa. Es decir, muy positivo porque otros países europeos pueden ver que un país, sin entrar ya en la calificación de grado de abstención, que ha sido bastante alto, y tampoco en las razones por qué ha habido esa abstención, que yo no tengo ningún interés en entrar, yo creo que es positivo. España ha sido el primer país que ha optado por la vía de referéndum para ratificar el tratado de la Constitución Europea o la Constitución Europea, mientras que otros países ya lo han ratificado por vía parlamentaria, que es mucho más sencillo, no hay ningún problema. Quiero decir, en vía parlamentaria, pues son los parlamentarios, que en general son políticos y saben lo que cuesta llegar a acuerdos, y deciden en vía parlamentaria qué es lo que quieren, y normalmente esta Constitución Europea en vía parlamentaria hubiese pasado estupendamente, ¿no? Cosa que, en fin, en el caso del referéndum, pues ya ha tenido sus más y sus menos, pero bueno, está muy bien y yo lo considero muy positivo.
Juan Jimeno.
Yo también, pero insistiendo en la última idea, como la mayoría de los países han votado por la vía exclusivamente parlamentaria, y ahí está teniendo un apoyo muy mayoritario en todos los países, como lo habría tenido en España, y en cualquiera de los países que van a convocar el referéndum después de nosotros, ¿no? Entonces es cierto que esto ha sido un empujón positivo, el que España es uno de los países donde hay más apoyo a la idea comunitaria, pero yo querría insistir un poco en ese contraste entre el apoyo muy mayoritario, quizá porque está mejor informado, de la clase política,
por saben lo que cuesta,
y de los parlamentos, y en cambio, no diría que poco apoyo, pero un cierto desinterés de la ciudadanía, ¿no? Y sobre los temas europeos en general, ¿no? Pero no olvidemos que en las propias elecciones parlamentarias nunca ha llegado al 50% la participación, cuando se han hecho aisladamente, no unidas a otras elecciones, ¿no? Eso significa que todos pensamos que el debate de la Constitución Europea podía ser una ocasión de romper esa tendencia, que el ciudadano medio pues vea muy distante, muy frío, muy burocrático el proceso de Unión Europea. Y quizás en ese sentido es una pena que se está perdiendo esa oportunidad. Es decir, que el debate de la Constitución, yo creo que algunos teníamos fe en que hubiera servido para que se acercara más la idea europea a la ciudadanía, y a mí me parece que está fallando un poco esa parte del proceso. Por lo demás, pues siempre es mejor avanzar que quedar separado, ¿no?
Venga, yo decía que no tenía ningún interés en entrar, pero voy a entrar de forma marginal, ¿no? Yo creo que ha estado, en mi opinión, ha estado poco informada lo que es, qué es lo que iban a votar, ¿no? Entonces, votar Europa, pues está bien, pero decimos, estamos en Europa y Europa no vamos a salir y es difícil salir de Europa, las cosas claras, ¿no? Podían haber informado pues de otras cosas, es decir, para qué sirve la Constitución, que se ha informado, pero quizá no ha llegado suficientemente a la gente. Digo yo porque a mí me ha tocado entrar en establecimientos, yo que sé, en una farmacia o cosas así, y estar oyendo cómo estaba hablando la gente de que, bueno, no iban a votar porque esto no servía para nada, porque no era vinculante, decía todo el mundo. Eso lo he oído en varios sitios. A mis alumnos, mismamente, pues se lo he oído también, ¿eh? ¿Para qué vamos a votar si no es vinculante? Bueno, he tenido que estar explicando yo, mire, ustedes deben votar lo que quieran, pero voten. Hombre, prefiero que voten a favor que no en contra, pero voten porque ustedes son ciudadanos europeos y aquí está implicado mucho de los problemas que tenemos los ciudadanos europeos. Y me ha tocado explicarlo, ya le digo, pues entrando en una farmacia, entrando en, no sé, a comprar en cualquier mantequería, pues he levantado la voz y he pedido la palabra, es decir, yo tengo algo que decir sobre esto, ¿no? Y yo creo que ha estado mal, bueno, malo, no digo mal, pero quizá insuficientemente explicado para que llegase a todo el mundo. Ciertamente la Constitución Europea, lo que es el tomo, es complejo de explicar y quizá en muchos aspectos de entender, pero yo creo que quizá seleccionar los aspectos que pueden ser más importantes para la población y las implicaciones que puede tener, yo creo que hubiese sido muy interesante, ¿no? Es mi opinión.
He hecho campaña, Antonia Calvo.
No, ya está, todo lo pasado y además hay todavía países que están pendientes de celebrar su referéndum y yo creo que va a tener problemas en la Constitución, a mí me parece que va a tener problemas en la ratificación, pero bueno, España lo ha hecho y lo ha hecho bien.
Tranquilo como chon.
No, yo solamente quería decir que, y redundando en la idea de que no ha sido suficientemente bien explicado, y es el hecho que, ya que estamos entre economistas, que es que simplemente con que en vez de a lo mejor en muchas jornadas se hubiera tomado como eslogan plantar o representar una serie de gráficos, simplemente cómo ha sido el nivel de vida, el PIB per cápita, cómo ha sido desde que estamos en la Unión Europea, como si hubiéramos estado fuera, hay estimaciones que se disponen, simplemente con que se hubiera explicado ese dato. Es decir, realmente, lo que ahora va a ocurrir de cara al futuro ya veremos. Pero bueno, se nos ha dado un margen de confianza importante que ha supuesto fácticamente unos beneficios para España muy importantes y para los españoles. Y yo creo que ni siquiera se ha explicado esto.
Bueno, ahí había quizás una cuestión que estaba en el ánimo de todo el mundo al plantearse esta votación, este referéndum. Es el presupuesto de la Unión Europea y los dineros que los españoles o que España particularmente puede perder con la ampliación y seguramente con la aplicación del Tratado para la Constitución.
Naturalmente, es que detrás de ahí había algunos aspectos negativos para España. Entonces está las perspectivas financieras que tienen que negociarse hasta el año que viene, que empiezan las siguientes, hasta del 2006 al 2013, se tiene que negociar y España va a perder. Hombre, también hemos ganado mucho y hay que ser solidarios, eso es cierto, ¿eh? Hay que ser solidarios con los demás, pero España tiene que negociar muy bien, tiene que negociar muy bien las futuras perspectivas financieras. Después estaba el poder de voto en el Consejo y la pérdida de parlamentarios que tuvimos en el Tratado de Niza, que no hemos recuperado. Quiero decir que España ha perdido, y ha perdido de forma sustancial. Y eso yo creo que, más o menos, a lo mejor no se quería explicar.
Pues Jimeno, quería añadir algo a esta cuestión.
Sí, hay un dato fundamental, efectivamente, en relación al crecimiento, sin duda, una parte importante ha sido, bueno, hay un elemento natural de convergencia normalmente en un mercado único, pero también el proceso de ayudas netas que se han recibido pues más o menos en torno al 1% del PIB durante todo este tiempo, que obviamente ha influido enormemente en nuestra aproximación a la media europea, ¿no? Y esto va a cambiar ahora, pero va a cambiar no por la Constitución, va a cambiar por la ampliación.
Claro, naturalmente. Claro.
En el momento de ampliarse la Unión Europea, pues hemos pasado de alguna forma a ser un país medio. Antes, en la Europa de los 15, éramos uno de los tres de cola, Y en ese sentido, pues lógicamente cualquier programa redistributivo, por modestos que sean los programas europeos en general, es un presupuesto muy limitado, de muy pocas capacidades realmente de compensar, pero dentro de esa modestia España era sin duda uno de los países más beneficiados. Ahora con la ampliación hemos pasado a ser pues un país muy próximo a la media en general, muy pocas regiones europeas quedan, españolas, perdón, quedan entre las que van a poder tener acceso a ayudas, y eso se iba a notar, repito, al margen de la Constitución, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí hay que intentar es conseguir, primero, ser conscientes de que vamos a perder ese trato de privilegio, y lo único, negociar al máximo la transición. Es decir, que no sea bruscamente una caída, pero siendo conscientes de que en unos pocos años las ayudas europeas van a pasar de ser positivas a ser, en el mejor de los casos, neutrales, pero, sí, sí. Pero es posible que hasta empiecen a ser positivas, ¿no? Y en el fondo, bueno, sí. Pues no está mal, es decir, somos lo suficientemente ricos como para en comparación con media Europa, estar por encima, ¿no?
Bueno, Antonia, muy brevemente, porque tenemos que hablar de España, de la economía española.
Ahora mismo.
No nos va a
lo único que quería decir es que somos perdedores absolutos en la con la ampliación, y además también somos perdedores relativos, porque España se ha beneficiado fundamentalmente de fondos estructurales, y es donde vamos a perder. Pero los países centrales de la Unión, como es Alemania y Francia, son beneficiarios netos de los, en el caso de Alemania, incluso de los fondos estructurales, pero de los dos de la política agraria común, y van a seguir beneficiándose. España perdemos de forma absoluta y en forma relativa. ¿Eh? Es lo único que quería decir.
Bueno, vamos a entrar ya en el comportamiento de la economía española. Aunque los analistas prevén un crecimiento de la economía más equilibrado de lo que el que estaba produciéndose el año anterior, parece que el desequilibrio exterior es un factor de riesgo en estos momentos para el crecimiento futuro. También los datos sobre la productividad española siguen frenando nuestra competitividad. ¿Son problemas? ¿Hasta qué punto los consideran ustedes graves para nuestra economía?
Son problemas realmente muy graves. Muy grave, y es que el modelo de crecimiento que ha seguido España en los últimos años, si tú analizas el diferencial de crecimiento respecto a Europa y sacas pecho, realmente lo sacas por ignorancia. Lo sacas por ignorancia porque es que realmente el diferencial de crecimiento, o lo mal que se ha aprovechado, para si estamos creciendo, lo que está tirando de la economía es el consumo y el gasto público. Gracias a una política monetaria laxa y una política fiscal expansiva, cuanto menos. Luego, además, España se ha visto favorecida, sin llevar a cabo ningún tipo de reestructuración económica, de una inmigración que es mano de obra flexible, barata, y con la que se ha podido seguir elevando el índice de temporalidad. Y si a esto le unimos que realmente en los últimos años el modelo de crecimiento se ha olvidado todo lo que son problemas estructurales importantes, pues yo creo que en buena perspectiva se ha perdido una oportunidad importante de haber afrontado en un año de bonanza, y la conclusión de esto es que hemos partido el récord en déficit comercial. Es decir, que eso ya es un buen síntoma de lo que ha ocurrido.
Sí, bueno,
yo creo que el análisis lo ha resumido estupendamente, ¿no? Que esa falta de atención a los aspectos estructurales, confiados en decir, bueno, con la construcción expansiva, obra pública expansiva y consumo, en parte ligado a ese ciclo expansivo de la construcción, pues tiramos para adelante. Los resultados, de nuevo, la idea del corto plazo que antes se mencionaba, son bonitos, y no se ha hecho nada en temas de productividad, en temas de cambio de modelo de desarrollo, teniendo en cuenta pues factores como los que se han citado, en el campo textil, en el campo de Kioto, etcétera. Pues implica que de nuevo hemos perdido una serie de años y que lo vamos a pagar en breve, que este déficit. Bueno, ahora como no tenemos peseta que devaluar, pues ahí aguantamos, pero sin duda alguna ese déficit comercial mucho tiempo no se puede mantener sin que se acabe notando en la producción interior.
Afortunadamente quizá estamos dentro del área del euro, de la zona del euro, y el tema del déficit comercial nos viene un poquito más de lado, ¿no? Pero quizá, no lo sé, pero probablemente este elevado déficit comercial lo que nos está indicando es que la economía española tiene un fuerte potencial de crecimiento, es decir, en la medida en que están entrando las importaciones con cierto dinamismo, quiere decir que está tirando la economía. Y por ese lado se puede decir positivo. Obviamente no se puede mantener, como ha dicho el profesor Mochón, ni es sano mantener un déficit comercial tan elevado durante tiempo, aunque ahí tenemos a Estados Unidos. Que no solamente tiene un déficit comercial elevado, sino que además puede ser uno de los desequilibrios estructurales globales que se están citando constantemente, ¿no? Pero, en fin, eso es una opinión que me viene al margen de...
Podríamos entrar otra vez.
Dentro del margen, la pregunta es, el déficit comercial estadounidense se sustentaba en el dólar como moneda de reserva. En la medida en que esa situación estable del dólar depreciado, digamos, respecto al euro, está desplazando buena parte de las reservas mundiales hacia el euro y parte de los movimientos de referencia hacia el euro, ¿en qué medida ese déficit comercial de Estados Unidos puede empezar a ser más grave? Es decir, si ya no es el dólar la moneda de reserva, yo creo que no va a ser un problema, diciendo, bueno, se aguanta porque hay un préstamo natural, por así decirlo, ¿no?
Claro.
Antes la profesora Carlos había dicho que bueno, como estamos en el área
del euro,
no es tan importante tener un déficit comercial. Pero yo esto lo uniría con una cosa que ha dicho antes el profesor Jimeno, y es que si España no estuviera con este déficit comercial, con ese diferencial de inflación, no hubiéramos visto obligados a devaluar. Y es que una devaluación no es más que una explicitación de una cosa que está mal, pero que hay que hacerla. Entonces, el que ahora no lo hagamos porque no podemos hacerlo, a mí no me parece que eso sea positivo. A mí me parece que eso, estamos creando empleo fuera. Si eso es positivo, vale, perfecto. La Unión Europea parece bueno. Pero como yo no lo creo así, lo veo malo.
Bueno, estamos creando empleo fuera, pero también estamos dando posibilidades de producción dentro, en la medida en que se está importando. Depende, o sea, habría que investigar de cuál es la gama de importaciones que se están llevando a cabo. Quiero decir, son importaciones de consumo de lujo, pues la verdad es que no estamos añadiendo nada a la riqueza nacional. Pero si son importaciones para alimentar la maquinaria productiva, pues digamos que o estamos actualizando lo que es la tecnología, yo creo que es positivo. Quiero decir, desde el punto de vista del análisis de la coyuntura, pues las importaciones hay que verlas, dependiendo de las características de esas importaciones. Yo en estos momentos no puedo decir cuál es la especificidad de esas importaciones, y lo siento muchísimo. No,
pero yo creo que es un barómetro de que algo va mal, coincidiendo con... Es decir, que ahí estamos perdiendo competitividad y que o enmendamos el camino o los problemas se pueden ir agravando, ¿no?
Y si a eso unimos que somos el último país al lado de Malta en tema de crecimiento de la productividad, el crecimiento de la productividad porque no estamos invirtiendo en nuevas tecnologías, en sistema productivo, y tenemos un diferencial de inflación, la competitividad es lo que da como resultado lo que ocurre.
Bueno, en ese sentido, es que no tenemos más tiempo. Si quieren hacer algún añadido ahora mismo, lo pueden hacer en la siguiente cuestión, y con eso cerramos en 3 minutos. Precisamente para intentar paliar todas estas cuestiones que estamos comentando, para aumentar la productividad y el empleo y asegurar la competencia, el Gobierno ha presentado hace unos días un plan urgente de 100 medidas que se ha denominado Plan de Dinamización, y se puede decir que es el primer programa económico del Gobierno. ¿Qué les parece en una primera y cortísima aproximación? Francisco Mochón, Juan Jimeno.
Bueno, yo podría decir que realmente en una primera valoración que, bueno, es un catálogo de buenas intenciones, pero bueno, vamos a ver en qué decir que un diagnóstico es fácil hacerlo, y además cuando hay una serie de males tan evidentes. Lo que hay que empezar ahora es realmente... A mí me gustaría que se pasara de esa fase a una fase de implementación con calendario, con ajuste y cuantificando las medidas y la respuesta esperada.
Sí, Juan Jimeno, ¿qué destacaría usted de este plan de 100 medidas?
Pues quizás, primero, que no se puede esperar un efecto a corto plazo importante en un cambio de productividad. Es decir, que estos son tendencias a largo plazo, estructurales, y que en ese sentido lo mejor es apostar por investigación y desarrollo e innovación como mecanismos para ir cambiando el modelo, etcétera, ¿no? Yo estoy un poco de acuerdo que buena parte de las medidas son pequeños signos de apostar por abaratar un poquito la investigación en estos campos, tal, pero de escaso efecto real. Hombre, hay algunos sectores donde se apuesta un poco más, pero que tiene a lo mejor menos que ver con lo que estamos hablando. Pues qué sé yo, en el tema de vivienda de alquiler y los fondos de inversión inmobiliaria, ahí se hace se intenta una potenciación de esos fondos, en algunas reducciones pequeñas en cuanto a inversiones en innovación para las pymes y el mandato para que la fiscalidad por IVA también se revise, etcétera, pero que yo lo entendería más como un mensaje de por dónde se quiere apostar que realmente porque sean unas medidas de las que podamos esperar demasiado a corto plazo.
También hay una pequeña parte de estas medidas que se dedican al sector turístico, Francisco Mochón.
Bueno, en el sector turístico hay una serie de problemas que la gente lo viene destacando, que son problemas de índole, casi como acaba de señalar el profesor Jimeno, que son de problemas estructurales que realmente se tocan muy de forma muy superficial en el plan de dinamización, por lo cual realmente no creo que vayamos a esperar de lo que ahora mismo se ha anunciado unos efectos muy importantes.
Bueno, pues aquí vamos a despedir esta tertulia. Continuaremos, esperamos, el próximo trimestre, al final justo de este curso, en el mes de mayo, contar de nuevo con nuestros invitados para hablar de las noticias económicas del momento y de los últimos días. Han estado con nosotros hoy Antonia Calvornero, catedrática de Economía Aplicada, Juan Jimeno Yastres, catedrático de Economía Aplicada también, los dos de la UNED, y también de la UNED, Francisco Mochón, catedrático de Análisis Económico. Gracias y hasta la próxima.
Buenos días. Gracias, adiós.